La predicación del día de hoy es muy práctica. Y esta predicación tiene más que ver con algo del corazón más que con la mente. Creo que cada uno de nosotros todos los días experimenta una cierta irritación anímica. Creo que cada uno de nosotros, si no es un día o es a la semana, tenemos un periodo en nuestro tiempo donde experimentamos esa irritación espiritual, donde todo nos molesta, donde llegamos a un punto donde el trabajo, el estrés, nuestros problemas, las circunstancias que estamos pasando, es el frío, el calor, las discusiones que yo tengo con mi esposa, con mi familia, la escuela o el trabajo, llegan a abrumarnos tanto. Romanos capítulo 3. Vamos a leer versículo 21. Dice así: vamos a leer versículo 19 para el contexto. Dice así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, se refiere al Antiguo Testamento, lo dice a los que están bajo la ley. Y aquí cuando dice bajo la ley, se refiere a aquellos que recibieron la ley de Moisés y aquellos que tienen una ley dentro de sus conciencias, los gentiles, los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Lo que está diciendo este texto es que por las obras de la ley, del Antiguo Testamento, las demandas de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie va a poder hacer justo guardando esta ley perfecta, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, refiriéndose a un contraste, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley que fue entregada en el Antiguo Testamento no fue dada para que las personas la guardaran y por medio de esta ordenanza y obediencia a la ley ellos fueran salvos. Nunca fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue que nosotros conociésemos cuán pecaminosos nosotros somos. Eso es importante, porque hay muchas personas que piensan que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba de otra manera. O sea, los del Antiguo Testamento se salvaban por las obras de la ley, y sabemos que eso no es cierto, porque a pesar de que Dios les dio la ley de Moisés, también les dio un sistema de sacrificios. ¿Por qué Dios le dio un sistema de sacrificios a los israelitas si ellos podían salvarse a través de la ley? Y la respuesta es muy sencilla. El sistema de sacrificios se les dio para recordar que sus pecados necesitaban ser expiados, que sus pecados deberían de ser limpiados, que la ley nunca fue el medio de salvación para nadie. Esta ley simplemente revela nuestra pecaminosidad. La ley es buena, pero el problema es que nosotros no. Y cada vez que escuchamos la ley, en lugar de querer hacerla, muchas veces la transgredemos. Y por eso el texto dice: pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego entonces, ¿cómo soy justificado? Soy justificado cuando pongo mi fe en ¿quién? En Cristo, porque Él es la ofrenda perfecta que con su cuerpo ofrecido en la cruz nos hizo perfectos y nos santificó. pico. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, ¿cuál era la función de los rituales mosaicos en el Antiguo Testamento? Según Hebreos 10, era una sombra que apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. ¿Cuál es el propósito de la ley? Nunca fue salvarnos, más bien exponer nuestra pecaminosidad para que al mirar que somos pecadores, pudiésemos venir por fe ¿a quién? A Cristo. Yo no puedo guardar la ley, pero hay alguien, una ofrenda perfecta, que ha guardado la ley y que puede perdonar mis pecados porque Él es el Cordero inmolado por el pecado de todo el mundo. ¿Estamos entendiendo aquí? Ahora vayamos a Tito, capítulo 3. Y esto va a ser el último versículo para entrar en nuestro tema principal. Tito, capítulo 3, por favor. Versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira qué es lo que dice Pablo a Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, y para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto éramos antes, pero ahora, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó, nos purificó y nos santificó a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces se podría decir que Cristo nos hizo libres de tres cosas. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley, porque todos hemos ¿qué? Pecados, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y qué es lo que nos condena? La ley. La ley nos dice que hagamos esto, y si nosotros la transgredemos, nos profesamos transgresores ¿de qué? De la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley. Segundo, Cristo nos libró del pecado. Cristo nos hizo libres del pecado. Ahora el pecado, según Romanos 6, ya nos enseñorea de nosotros porque hemos nacido de nuevo. Tenemos la simiente de Dios. Hemos sido regenerados. Por eso Tito 3 dice, esto éramos antes. Pero ahora Dios nos ha limpiado, nos ha regenerado, nos ha salvado, nos ha purificado a través del Espíritu Santo. Tenemos ahora una conciencia limpia delante de ¿quién? De Dios. Y la tercera, Cristo nos libró de las prácticas litúrgicas de la ley de Moisés. No tenemos que circuncidarnos, no tenemos que hacer ciertas liturgias que las personas del Antiguo Testamento hacían, porque estas, según Hebreos 10, ¿qué es lo que eran? Sombras de lo que iba a venir. Una vez que Cristo viene, ya no hay más necesidad de hacer tales rituales, porque ahora tenemos lo verdadero, y lo verdadero ¿es quién? Es Cristo. Alguien puede tener un montón de liturgias, pero si no tiene a Cristo, no tiene la verdad, no tiene salvación. Y nosotros, teniendo a Cristo, hemos sido librados de la maldición de la ley, hemos sido librados del pecado y hemos sido librados de prácticas litúrgicas que muchas personas, en el texto que vamos a mirar el día de hoy, estaban tratando de imponer a otros hermanos. Y alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver esto con la irritación del alma? ¿Y qué tiene que ver esto con mi malestar? Y ahorita vamos a mirar que tiene muchísimo. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. El libro de Gálatas se cree que es el primer libro que el apóstol Pablo escribió, la primera carta. Está datado del año 48 al 49. Pablo había ido a las regiones de Galacia a predicar el Evangelio de Jesucristo a través de la fe, a través de la salvación en Cristo Jesús. Y los gálatas habían recibido este mensaje de parte de Pablo. Pero después vinieron unos de parte de Antioquía y de Jerusalén, falsos maestros, según Hechos capítulo 15, que estaban introduciendo herejías destructoras, diciendo, si ustedes no se circuncidan, esa es una liturgia, y guardan la ley de Moisés, no van a poder ser ¿qué? Salvos. Ellos estaban añadiendo obras al mensaje ¿de quién? De Cristo, pero Cristo hemos visto que ya nos ha libertado de tres cosas. Del pecado, porque ya nos enseñaría a nosotros. De las leyes litúrgicas, porque Cristo es la imagen de todas las cosas, de la realidad de todas las cosas. Y tercero, Cristo nos ha librado de la maldición ¿de qué? De la ley. Y por tanto, nosotros tenemos que guardar esta libertad. No podemos vivir en pecado porque Cristo nos ha libertado ¿de qué? Del pecado. No podemos irnos a guardar ahora leyes y ceremonias mosaicas diciendo, por medio de esto voy a ser salvo, porque Cristo es la imagen viva de todas estas ¿qué? Cosas. Y tampoco puedo decir, tengo que portarme bien porque es a través de mis obras que me voy a salvar. No, porque Cristo me ha guardado, me ha librado y me ha redimido de la maldición ¿de qué? ¿Mi esperanza está en quién? En Cristo. Este es el Evangelio. En Gálatas 5:13 mira lo que dice. Porque vosotros, hermanos, ¿cómo dice el texto? A libertad fuisteis llamados. En Cristo somos ¿qué? Libres. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. La ley ya no nos puede condenar porque Cristo murió en nuestro ¿qué? Nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él murió en lugar del injusto. Él murió en lugar del impío. Por tanto, la ley no me puede condenar porque alguien pagó el precio totalmente por mí en la cruz. Con una ofrenda, dice Hebreos 10, hizo perfectos a los que, a los santificados. Por lo tanto, yo no le debo nada a la ley, porque Cristo ya lo que, ya lo pagó. Mi confianza debe de estar ¿en quién? En Cristo. No me tengo que circuncidar, no tengo que guardar sábados, no tengo que guardar ciertas leyes litúrgicas del Antiguo Testamento en orden de ser salvo, porque Cristo es la verdad de aquello que se anunciaba por sombras en el Antiguo Testamento. Y tampoco puedo vivir en pecado porque Cristo me ha que. Si yo digo Cristo murió por mis pecados y vivo deleitando mis pecados, ¿por qué murió Cristo entonces? Por nada. Entonces el texto dice, porque vosotros hermanos, ¿a qué? Libertad fuisteis llamados. Somos libres en Cristo. Libres de la maldición de la ley, libres de cualquier ceremonia litúrgica, libres del pecado. Pero mira qué es lo que dice Pablo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se destruyan unos a otros. O terminen por destruirse por completo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque a libertad fuimos que ¿Ves cuánto tiene que ver mi irritación espiritual con la libertad que me ha dado ¿quién? Cristo. ¿Qué tan peligroso es satisfacer los deseos de la carne? Quiero que reflexionemos. Más que un estudio, quiero que hoy sea una predicación. ¿Qué tan peligroso es vivir satisfaciendo los deseos de la carne? Pongamos atención. Por el odio, Caín mató a su propio hermano. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera vez que se comete un homicidio es entre miembros de la misma. Primera de Juan 3 dice, ¿y por qué razón lo mató? Porque las obras de Abel eran buenas, pero las de Caín eran ¿qué? Malas. ¿Cómo comenzó esta planificación de homicidio? Él odiaba a su ¿qué? A su hermano. Y terminó ¿qué? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Si comenzamos a comernos y a mordernos, va a llegar un tiempo donde no solamente van a ser ladrando, va a llegar un tiempo donde vamos a estar dispuestos a consumir. Mirnos, si nos dejamos guiar por los deseos de qué, de la carne, las obras de la carne. Cuán peligroso es tener un corazón irritado. Cuán peligroso es tener un corazón lleno de odio o bitterness. ¿Cristo nos ha hecho libres? Sí, y por tanto no debemos de vivir de esta manera. ¿Qué tan peligroso es vivir satisfaciendo los deseos de la carne? Por el odio, Caín mató a su propio hermano. Por envidia y odio, los hijos de Israel vendieron a José y lo dieron por muerto a su padre. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por odio, celos y envidia, Saúl buscaba matar ¿a quién? A David. Por ambiciones egoístas y vanagloria, Absalón, el hijo de David, buscaba matar a su propio ¿qué? Padre. ¿Pero crees que esto comenzó de un día para otro? No. Hay un camino, hay un corazón primero irritado que nos lleva a destruirnos los unos a los otros. Por celos, envidia y odio, los líderes religiosos del tiempo de Cristo buscaban condenar y atrapar a Cristo en algo para condenarle a qué, a muerte. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y por odio, ambición y avaricia, Judas traicionó a quién? A Cristo, por unas cuantas monedas de plata. Como podemos ver históricamente, desde el principio de la creación hasta los tiempos de Cristo, a través de las Escrituras, hemos visto que estas manifestaciones carnales, estos deseos del alma, estas emociones y formas de ser pueden destruir familias, Caín y Abel. A ver, pueden dividir tribus, las 12 tribus de Israel. Pueden dividir reinos, pueden destruir reinos. Por el odio y envidia y los celos, los líderes religiosos judíos entregaron a muerte a su propio Mesías, aquel que venía a perdonar sus pecados. Y lamentablemente el odio, envidias y los celos amargos no terminaron con la muerte y la resurrección de Cristo, sino que aún estas malas actitudes se estaban manifestando dentro de las iglesias en el tiempo de los apóstoles. Y por los celos, envidias, contiendas, vanagloria y un larguísimo etcétera, tanto la iglesia de Corinto y las de Galacia, no hay a cuál irle en este caso, se estaban dividiendo en doctrina, había rivalidades, herejías. Y cómo me gustaría decir que estos conflictos y manifestaciones y pecados se terminaron en la época de la iglesia primitiva. Qué bueno que solamente dijéramos, ellos eran principiantes, apenas conocían a Cristo y eso se terminó allá. Pero vergonzosa y tristemente, este tipo de comportamiento aún está presente en las iglesias modernas. Y la razón por la cual aún existen esos conflictos y estas emociones es porque aún los creyentes seguimos satisfaciendo los deseos de la carne, desde Caín hasta hoy. ¿Cómo nos hubiera gustado que Lot hubiera terminado con Caín? No terminó ahí. Se pasó a las 12 tribus de Israel. Se pasó al reinado de David. Se pasó en los tiempos de Cristo. Se pasó en los tiempos de los apóstoles. ¿Y cómo nos gustaría decir que ahí terminó? Pero aún el día de hoy, tú en tu familia, aún dentro de la iglesia, aún dentro de nuestros hermanos, aún experimentamos ese salpullido espiritual. Aún experimentamos esa irritación del alma, ese corazón irritado. ¿Por qué? Porque aún amamos y deseamos seguir satisfaciendo los deseos ¿de qué? De la carne. Y por esto, el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Galacia y a nosotros a no satisfacer los deseos carnales. Mira lo que dice el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis ¿qué? ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿Cuánto le debemos al pecado? Nada. Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados. Porque a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Somos libres de leyes litúrgicas, de circuncisiones, ese es el contexto, de ceremonias y rituales judíos. Pero después Pablo dice, solamente que no uséis la libertad. Ya no dice a libertad, dice solamente que no uséis la libertad, esa libertad que tenemos en Cristo, la libertad cristiana, porque la ley ya no nos puede condenar, porque Cristo nos libró de esa maldición. Somos libres en Cristo. Y ahora Pablo está diciendo, sí es cierto, no deben de someterse a estos preceptos litúrgicos, a sacrificar más ovejas, a guardar más sábados, a circuncidarse, porque a libertad fuimos ¿qué? Llamados. Pero solamente que no usen esa libertad como oportunidad o como ocasión para la ¿qué? Para la carne. Escuchen, eso es algo interesante. Nótate en qué sentido está hablando Pablo. somos libres de ya no estar sometidos a sábados, a rituales, a sacrificios, a circuncisiones, porque estos eran sombras de lo que había de venir. Una vez que yo tengo a Cristo, yo soy libre de guardar esas cosas. No tengo la necesidad de someterme a estas cosas porque tengo a quién, a Cristo, ¿lo entiendes? Entonces yo no me tengo que someter a estas leyes mosaicas porque libertad ha sido llamado, pero esta libertad que tengo en Cristo no la tengo que usar ahora para una oportunidad de hacer el mal, de hacer lo contrario. O sea, no podemos tener esta mentalidad de decir, soy libre en Cristo, la ley ya no me puede condenar, entonces puedo vivir satisfaciendo mis deseos carnales. No se puede hacer eso. Pablo es muy claro en esta parte, solamente que no uséis la libertad como ocasión, oportunidad para la carne. Si Cristo me ha librado de la ley ceremonial, si Cristo me ha librado de la maldición de la ley ya no me puede condenar. Pablo está diciendo, no uses esa libertad ahora como una oportunidad para seguir pecando. No es una libertad para pecar. Y por eso es tan incorrecto esta doctrina malentendida de decir salvo siempre que salvo. ¿La salvación se puede perder? No. Pero eso no significa que porque la salvación no se puede perder, tú puedes vivir como se te pegue tu gana, puedes vivir como un mundano que al final eres salvo siempre que salvo. Al final el apóstol Pablo dice, si nosotros tenemos el Espíritu, debemos de andar conforme que al Espíritu. Y los que tenemos al Espíritu Santo, hemos crucificado con Cristo nuestra carne y nuestras pasiones. No uséis esto como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Versículo 15, la Nueva Versión Internacional dice así, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Nótete el gran contraste, que es lo que dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti que como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros. Y ahora Pablo está diciendo, pero si se siguen mordiendo y devorándose, es lo contrario de amarse. Tengan cuidado, no sea que terminen destruyéndose los unos a los otros. Eso es usar la libertad para hacer el mal. Y Pablo está diciendo, no uses esa libertad para satisfacer tus deseos. Versículo 16, todos juntos por favor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra? Esta persona es espiritual. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra decir, esta persona anda en el Espíritu? Recuerdo que una vez fuimos a comer a un restaurante, no voy a decir el nombre para no promocionarlo. Estábamos a punto de orar y de pronto llegó una señora vestida de una manera con ropa muy larga y comenzó a orar por los alimentos y comenzó a elevar la voz tan fuerte en ese restaurante donde había mucha gente y supuestamente ella comenzó a hablar en lenguas, o sea, palabras sin sentido. Y entonces las personas de ahí se espantaron, llegó el manager de ese restaurante y le dijo que si podía salirse de ese lugar. Nótate cuán carnal es esto. Para esta persona piensa que eso es espiritual, cuando Pablo ha dicho que eso es carnal. Pablo prohíbe que hagamos esto aún dentro de la congregación. Si no hay intérprete, cállese y que otro que interprete. porque si hay dos o tres o más hablando al mismo tiempo y llegan personas a la iglesia dentro y miran que están hablando en un idioma ininteligible, no dirán que están, ¿qué? Locos. Y esa señora no, ni siquiera lo está haciendo dentro de la congregación, está en un restaurante. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el manager, le dice, ¿te puedes salir, por favor? Y entonces ella dice, disculpa, es que yo ando en el Espíritu. Cuando Pablo dice que eso es andar en la carne. Y muchas veces tenemos esta errónea idea que decir que andar en el Espíritu es andar soñando que el fin del mundo es mañana. Muchas veces podemos pensar que andar en el Espíritu significa es tener un montón de revelaciones del cielo y del infierno. Muchas veces pensamos que el andar en el Espíritu es andar emocionalmente todo el tiempo, teniendo esa emoción incontrolable dentro de tu corazón o de tu mente. Muchas veces piensa que andar en el Espíritu significa tener esa explosión donde la gente se cae. Oh, ¿por qué se cayó la persona en el altar? ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Eso no es lo que el texto bíblico dice. Y hoy lo vamos a mirar. Pablo va a enumerar qué es el fruto del Espíritu y qué son los deseos de la carne. Escuchen, eso es importante. Porque el versículo 6 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne. Quiere decir que más adelante Pablo nos va a decir qué es lo que es caminar a dónde. En el Espíritu y qué es lo que es satisfacer los deseos de qué. De la carne. Y mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no llenen, no cumplan, significa, los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra la carne. Y esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Pongamos atención. El versículo 16 dice, y no satisfagan, ¿verdad? Pon atención. Si nuestro corazón está irritado, si nuestro corazón está propenso a sentir algo que va en contra de la palabra de Dios, en contra de mi prójimo, porque esto es el contexto, tienen que amarse los unos a los otros, no se deben de morder los unos a los otros. Si mi corazón está propenso a estar irritado por la presión que sentimos en la casa, por la escuela, por el trabajo, por la presión espiritual que tienes, por cualquier cosa que sea, si tu corazón se encuentra irritado, en el momento que interactúas con otra persona, sea tu hermano o sea tu prójimo, el texto dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En ese momento que interactúas con un hermano o con tu prójimo que está en desacuerdo contigo o que te dijo algo que posiblemente no era lo que tú esperabas o te insultó, etc. Y en ese momento sientes querer hacer algo, Pablo dice, esto que sientes hacer, no lo satisfagas. O sea, realmente está dentro de tu corazón porque son las obras de qué? De la carne. Pero la obra es cuando has cometido la qué? La acción. Pero Pablo está hablando un poquito más atrás. No sacies, no cumplas. En inglés sería, do not fulfill the desires of the flesh. O sea, existe primero un deseo dentro de tu corazón que te impulsa a gritar, que te impulsa a pleitear, que te impulsa a hacer algo en contra de tu hermano. Y entonces Pablo está diciendo, antes de que hagas esta obra, no satisfagas los deseos de qué, de la carne. ¿Cuánto self-control necesitamos para no satisfacer los deseos de la carne? Mucho, porque es la reacción natural carnal que te hace gritar, que te hace contradecir, que te hace pleitear, que te hace sentir cosas que están mal, que te hacen accionar cosas que están mal. Y Pablo está diciendo, no satisfagas eso, no satisfagas ese deseo de la carne, porque tenemos que andar ¿en qué? En el Espíritu, ¿ves? Entonces aquí el contraste no es, andar en el Espíritu viendo revelaciones todos los días, soñando sueños todos los días, profetizando, cayéndose en el piso y revolcándose, ¿es perder qué? El control. Pablo está hablando de otra cosa, que es lo que realmente se refiere a andar en el Espíritu. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo nos dice esto como lo opuesto a servirnos los unos a los otros. Es lo opuesto de amar a nuestro prójimo. Por tanto, cada vez que experimentemos y deseemos actuar con una actitud o una manera que Pablo describe que son deseos carnales, debemos saber que esto no es andar en el Espíritu, ni en amor, ni sirviéndonos los unos a los otros. Esta realidad debemos tenerla presente cada vez que hablamos. Cada vez que interactuamos es más. Cada vez que interactúes con un hermano, cada vez que tengas una conversación, si de pronto tu hermano está en desacuerdo contigo y comienzas a sentir esa irritación espiritual, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Do not fulfill the desires of the flesh. Esta realidad debemos tenerla presente cada vez que hablamos, tenemos conversaciones, asuntos que arreglar, en situaciones difíciles, en malos entendidos, en problemas. Y cada vez que nuestro corazón desee irritarse y nosotros querramos llenar esos deseos, recordemos que Pablo dijo, no que satisfagáis. Te voy a preguntar algo, y por eso digo que quiero que sea esto más una predicación que un estudio. ¿Cuántas veces tuviste una discusión esa semana con tu esposa o con tu esposo este mes? ¿Alguien tuvo una discusión con su esposa, su esposo este mes? Con tus hermanos, con las personas con que tú trabajas, con las personas que estás en la escuela, con las personas con que te socializas. Pablo está diciendo, cada vez que vayamos a tener una conversación, asuntos que arreglar, situaciones difíciles, y en ese momento nuestro corazón esté irritado, no debemos de qué satisfacer esto. Cuando uno comienza a satisfacer el deseo de la carne y haces lo que tu carne te está diciendo, en ese momento ya no andas en el qué. Pero soñé que se iba a acabar el mundo. Pero me caí en la iglesia 2 o 3 veces, salté y sentí el gozo del Señor. Eso no es andar en qué. Si después de gritar en la congregación, nos salimos y dentro del carro comenzamos a discutir, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu se ve porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y al caminar todos los días de nuestra vida cristiana, se ve si alguien anda en el Espíritu o anda en qué. En la carne. No me vengas a decir tú a mí que eres espiritual cuando todo el tiempo ese corazón irritado que sientes, que está dentro de tu corazón, cada vez que alguien te habla y no está de acuerdo a lo que te están diciendo, siempre terminas obedeciendo o satisfaciendo los deseos de tu carne. No me vas a decir a mí que tú eres espiritual. Porque ves que el problema es cuando tenemos ese salpullido espiritual, estamos tan propensos a estar prontos a llenar esa satisfacción del corazón. Y Pablo dice, ¿cuáles son esos deseos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de qué. No es posible que una persona que diga que ha sido libertada de la ley, que sea libertada en Cristo Jesús, ande siempre satisfaciendo y practicando los deseos de su qué. No se puede. Y por eso Pablo comienza diciendo, hemos sido llamados a libertad, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué. Porque esa no es la intención del Espíritu Santo. Esa no es la intención del Señor, vivir de esa manera. Versículo 22, por favor. Y con eso terminamos. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Notemos aquí que el versículo 16 dice así: digo pues, andad en qué? En el Espíritu. Y después dice el versículo 17: porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y después del versículo 22 dice, ¿mas el fruto de qué? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ese Espíritu tiene un qué? Fruto. Esa es la obra del Espíritu qué? Santo. Existen personas que andan satisfaciendo los deseos de su carne todo el tiempo. Por eso Pablo dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de ¿quién? De Dios. ¿Andar en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, mas el fruto del Espíritu, esto es andar en el Espíritu, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos. Para Pablo, ¿qué es andar en el Espíritu? Es andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. ¿Desde cuándo aquí un fruto del Espíritu ha sido el perder el control? Pablo dice que es lo contrario. El fruto del Espíritu es templanza, dominio propio. ¿Cómo sabes que una persona anda en el Espíritu? Porque tiene el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Y eso lo vemos todas las personas. Entonces, ¿debemos vivir con corazones irritados? No. ¿Debemos de satisfacer esos deseos de nuestro corazón irritado? La respuesta es no. Entonces, siempre al momento de hablar, en cada conflicto, en cada conversación, en cada parte importante que nosotros vayamos a discutir con un hermano, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, siempre pensemos esto, que esta irritación de mi alma no lo debo de satisfacer, porque tengo que andar ¿en qué? En el Espíritu. ¿Por qué? Porque a libertad fuimos ¿qué? Llamados. Que el Señor los bendiga, hermanos. Thank you.